Estamos al punto sexto. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de que se respete la regulación constitucional de los municipios. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor concejal. Bueno, esto es una moción que ha sido retirada en sucesivos plenos y bueno, pues yo creo que en este pleno va a tener la oportunidad de ser debatida y votada. Bien, paso a su lección, simplemente. En el mes de mayo, claro, el mes de mayo del año anterior, claro, el gobierno dirigido por el señor Rajoy presentó a la Federación Española de Municipios y Provincias una propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos, con el argumento de adecuar esta norma a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. El propósito de la reforma es, según el gobierno del Partido Popular, adecuar las competencias a los ingresos municipales, reducir significativamente las funciones de los municipios, aclarar el reparto de funciones entre los diferentes niveles político-administrativos y reforzar la intervención de diputaciones, comunidades autónomas y Estado central sobre los ayuntamientos. Conviene en primer lugar hacer un dibujo fiel de la contribución de los municipios al déficit y a la deuda pública, así como de sus problemas seculares de financiación, agravados por la crisis, para juzgar la propuesta del gobierno y comprobar si coincide con las reformas que de verdad requieren nuestros ayuntamientos. Comencemos por el gasto público, del que tanto y tan mal se habla últimamente. En el año 2011, tal concepto, sumado el gasto del Estado central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la seguridad social, equivalía al 43,6% del Producto Interior Bruto, siendo la media de la zona euro del 50%. Del total del gasto público, la parte que le corresponde a los ayuntamientos es el 11%, esto es, unos 50.000 millones de euros anuales. Dos comparaciones resultan aquí provechosas para hacernos una idea de la magnitud de la cifra. Lo que gastan al año los más de 8.000 ayuntamientos de España es menos que los activos improductivos que asesora Bankia, que ascienden a 60.000 millones de euros. Porque el gasto municipal en España equivale prácticamente a las inyecciones de dinero que recibirán cuatro cajas quebradas por unos directivos que no solo no han acabado en la cárcel, sino que han cobrado indemnizaciones millonarias como premio a su extraordinaria gestión. Nos referimos a Bankia, Cataluña Caixa, Nova Galicia y Banco de Valencia, que han recibido unos 40.000 millones de euros. En cuanto a la deuda municipal, su peso sobre la deuda nacional es del 4,7%. Para seguir con las comparaciones, la deuda de las comunidades autónomas pesa sobre la deuda nacional un 18,7% y la del Estado central un 76%. Además, una quinta parte de la deuda municipal ha sido generada por una sola ciudad, Madrid, gobernada por el Partido Popular desde hace 21 años. En total, la deuda de todos los ayuntamientos de España es de unos 37.000 millones de euros, correspondiéndole de ellos a la capital de España cerca de 6.500 millones a finales del año 2011. Contrasta esta cifra, los 37.000 millones de euros de deuda municipal, con el montante de billetes de 500 euros que circulan de manera clandestina por la economía española, que se estima en 50.000 millones de euros, o con un fraude fiscal que suma, según informan los técnicos de Hacienda, 90.000 millones de euros anuales. Esto es casi el triple de la deuda acumulada por todos los municipios españoles. Las cifras antes expuestas reflejan lo siguiente. Primero, que el gasto público en España ni es excesivo, ni es enorme, ni desbocado, sino que se encuentra casi 7 puntos por debajo de la media de la zona euro, previéndose que con los recortes futuros seguirá bajando hasta equipararnos a la próspera y feliz Bulgaria. Dos, los municipios por lo general no tienen un gasto desorbitado, aunque uno de ellos, Madrid, destaca por haberse desviado espectacularmente de esta tendencia. Tres, de todas las administraciones, la municipal es la que menos contribuye a la deuda pública del Estado, fijándose su aportación a la misma en un 4,7%. Y cuatro, la deuda municipal, como dije antes, es inferior al montante de billetes de 500 euros que circulan clandestinamente y casi tres veces inferior al fraude fiscal anual que soporta nuestra ciudad. A lo anterior hay que añadir la siguiente consideración. El aumento de la deuda pública en los primeros años de la crisis, cosa que ocurrió también en el resto de los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, es atribuible al incremento de las prestaciones por desempleo y pensiones, a las ayudas a fondo perdido a los bancos, al mantenimiento de proyectos públicos en inversiones, sanidad, educación y servicios sociales, a la caída en picado de los ingresos por el final abrupto de la especulación inmobiliaria, y a un sistema fiscal que no grava la riqueza, sino el trabajo y el consumo, y que además consiente enormes bolsas de fraude. Dicho lo anterior, que sitúa en su justo término el gasto municipal en el contexto del gasto general y el déficit y la deuda pública, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Es preciso abordar una reforma municipal en estos momentos? La respuesta es sí, pero al igual que la requieren, con la mayor de las urgencias, otros elementos del sistema público. La crisis ha acentuado los problemas seculares que sufren los ayuntamientos desde hace decenios. Insuficiencia financiera, ejecución de competencias impropias más financiadas al albur de las comunidades autónomas, dependencia excesiva de impuestos ligados a la construcción y, en el caso de los más pequeños, dificultades cuando no incapacidad para cumplir con un listado de competencias elementales. Por tanto, los ayuntamientos no tienen hoy ningún problema nuevo que no conociéramos antes de la crisis, excepto el producido por el estrangulamiento de su liquidez debido a la escasez de ingresos corrientes y al peso de la deuda que con ellos tienen contraídas otras administraciones. En consecuencia, la reforma municipal que hoy se precisa ha de procurar resolver estos problemas con realismo e inteligencia, como no se ha cansado de pedir la Federación Española de Municipios y Provincias casi desde su constitución hace más de 30 años. Desgraciadamente, el plan del PP de reforma de los municipios discurre por otras cosas. Si se ve con atención la propuesta del gobierno y descontaron los lirismos y otros adornos, el objetivo del gobierno no es tanto el declarado, que los municipios alcancen la estabilidad presupuestaria, sino, aprovechando la crisis, cambiar la constitución ilegalmente en lo relativo a la ordenación territorial del Estado, cercenando a la vez de manera muy grave la democracia y la libertad política en el ámbito municipal. En pocas palabras, el gobierno del señor Rajoy quiere ayuntamientos jibarizados dirigidos por alcaldes peleles. Lo cual contradice los dos principios constitucionales que insertan a los municipios dentro de la estructura territorial del Estado: el de autonomía local, según los artículos 137 y 140 de la Constitución, y el de suficiencia financiera, artículos 138.1, 139.1 y 142 de la Constitución. Con la reforma del PP, la administración local perderá su autonomía política, al ser sometida al tutelaje asfixiante de otras administraciones a las que se les supone más virtud y comedimiento en el gasto, lo cual no es cierto si atendemos a su contribución a la deuda pública, muy superior a la municipal. Si la reforma triunfa, muchas decisiones que son resultado de la autonomía de los municipios pasarán a estar sometidas a la jurisdicción contenciosa administrativa, al control del Tribunal Constitucional y a autorizaciones y rendición previa de cuentas ante los gobiernos autonómico y central, cuando no simplemente prohibidas, en limitación flagrante del valor superior del pluralismo político. Artículo 1 de la Constitución del año 1972. Por otra parte, la propuesta del PP resume ideología, la suya, que por cierto ha provocado la catástrofe presente, una mezcla de neoliberalismo económico y de neoconservadurismo político. En la modificación del artículo y el articulado de la ley de bases abundan las alusiones al pequeñecerlo público. Suprimir acciones públicas a favor de la igualdad entre las personas y de protección del medio ambiente. Privatizar o cerrar servicios públicos. Subordinar la administración municipal a los criterios del mercado, etc. Componiendo un listado de derechismo ideológico descarado e irritante. En este punto sigue el gobierno mansamente las órdenes del Banco Central Europeo, enviadas por cartas secretas hace 15 meses. Bueno, ya son más, evidentemente. En la que se le combinaba abolir determinados niveles de la administración, dejando al dominio de los mercados lo poco que quedara sin tocar. Si espanto produce aceptar el remedio de quien no conoce el mal, terror es que un gobierno lo acepte en nombre del interés de los ciudadanos a los que dice representar. Finalmente, la reforma del PP deroga el principio de subsidiariedad, lo que Fraga llamaba administración única, sustituyéndolo por el de jerarquía, sin demostrar que la sumisión sea mejor que la libertad, y sin respetar además que los municipios son la única entidad política natural, que por serlo comparte una doble naturaleza, administrativa y representativa, que no puede ser obviada. Dicho lo anterior y en la esperanza de que los razonamientos aquí expuestos muevan a la reflexión sin prejuicio de todos los concejales, se propone la siguiente moción. Primero, pedimos al gobierno central que retire inmediatamente la propuesta de modificación del articulado de la ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local en relación con las competencias de las entidades locales, porque atenta contra el ordenamiento constitucional. Y segundo, a la vez instamos al gobierno central a que fomente un diálogo sincero con los representantes del municipalismo para hacer efectivos los principios constitucionales que regulan la administración local, procurando con ello solucionar los problemas financieros y competenciales que los ayuntamientos vienen arrastrando desde el inicio de la democracia. Tercero, además, exigimos al gobierno, señor Rajoy, que haga efectivos los dos mandatos constitucionales que regulan el funcionamiento de los municipios, esto es, el de autonomía política y el de suficiencia económica. Y cuatro, dar traslado de esta moción al gobierno central y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Volvemos a venir a un pleno en el que parece que nos queremos adelantar los tiempos. Hace muchos meses, en este pleno se trajeron mociones en el que hablaban, por ejemplo, de la supuesta supresión del abono transporte en la Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades, así como ahora, para empezar, acá, por citar un ejemplo. Ambas mociones se trajeron este segundo pleno mientras se estaban acordando los asuntos de los que se hablaban sin conocer el trasfondo de los acuerdos y sin descartar. Pero, y sin recordar que este ayuntamiento no tiene sus competencias para poder decidir estos asuntos. Decimos adelantar los tiempos, Emilio, puesto que este tema se está debatiendo ahora mismo con nuestros parlamentarios. Sin comisiones creadas, precisamente para analizar la futura modificación de la ley de las bases del régimen local, como está ocurriendo. Emilio, te empeñas en recalcar los porcentajes que supone la deuda municipal respecto a las comunidades autónomas y en el Estado central. Entiendes de creer que por ser algo, a tu juicio, menor, no merece que se tomen medidas de control y nosotros no podemos estar de acuerdo contigo, mi respeto. ¿Y cómo no ibas a dejar pasar la ocasión de hablar de las deudas de la mujer de Madrid? Pues bien, te comentamos. Pues si no tienes el dato de la Ciudad de Madrid, sí, es cierto que en términos absolutos es de las comunidades más endeudadas. Pero también tienes que ser objetivos y basarse en otro dato. que este niño yo creo que está sometiendo. Y es someterse el pleno a pleno, que es la deuda aquí. Reiteramos que aunque a su juicio el gasto público no sea excesivo, nosotros apoyaremos la medida que de manera razonable busque mejorar el estado económico con el que cuenta nuestro país, y esta propuesta de modificación busca, entre otras cosas, eso mismo. Y es que, por otro lado, y aunque tú lo omites, ya comenzó a realizar el gobierno del señor Rajoy, que nosotros vamos a recordar. Y de acuerdo al Consejo de Ministros de fecha 30 de 2011, dentro del decreto de la ley del 20 de 2011 sobre medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público, y una inyección de liquidez de 918 millones de euros. Dos, adelantar en 2012 el 50% del importe estimado de la liquidación de participación en los tributos de este país, y a favor de las entidades locales correspondientes al año 2010. La aportación en euros a recibir por este concepto supone casi 1 millones para las arcas del ayuntamiento ayuntamientos en este ejercicio de 2012. Tres, a pasar hasta un máximo de 120 mensualidades las 60 cuotas iniciales fijadas por el gobierno socialista en la anterior relación, para el íntegro pendiente de las legislaciones negativas de gestión de asignación correspondiente a sus créditos 2008 y 2009, para las entidades locales que hayan remitido las liquidaciones de supuestos generales correspondientes al año 2011. Esta medida supone un respiro añadido para las pensiones, para las pensionadas arcas municipales. Solo para el 2012 va a suponer un incremento de liquidez para las entidades locales fijado en 620 millones de euros. 4. Acuerdo del Consejo de Ministros del 25 de febrero y del 10 de marzo de 2012 en relación al mecanismo de la financiación a las entidades locales para el pago a los proveedores. Supone una respuesta necesaria a la economía productiva del país. 5. Rigor, transparencia y cumplimiento de los compromisos ante nuestros socios europeos, también con la aprobación de las entidades locales. La ley de estabilidad presupuestaria y de estabilidad financiera junto a las leyes de transparencia, acceso a la información pública y un buen gobierno supone una apuesta por el rigor para garantizar la sociedad del bienestar. 6. Presupuesto general del Estado 2012, un apoyo a las entidades territoriales para las que se consoliden como garantía de cumplimiento y sean agentes colaboradores en la creación y riqueza y empleo de nuestros países. Con este presupuesto, las entidades locales reciben el apoyo del Estado con una aportación total de 15.624,51 millones de euros y un incremento del 8,1 respecto al 2011. Eso sí, a cambio de compromiso irrenunciable del cumplimiento del objetivo del déficit. Sigue hablando en su exposición, Emilio, de que la reforma que está presentando el Partido Popular está repleta de leerismos y otros adornos. De dos líneas más abajo afirma que el señor Rajoy quiere ayuntamientos privatizados dirigidos por alcaldes PLDs. Eso no es lo mismo a un adorno literario. Cuestiones están aparte, planteas una visión de la reforma como si lo más peligroso se tratase. Nosotros, aunque entendemos que no te vamos a convencer, nos daría alegría si yo fuese, vamos a exponer los motivos que consideramos que esta reforma es buena y necesaria, ya que lo que pretende lograr es lo siguiente. 1. Adoptar la realidad municipal a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Actualizar las competencias municipales, que se ajustan las competencias a exigir y atribuir con precisión lo que deben de ser desarrolladas por los municipios, separando claramente de las estatales y autonómicas. Los municipios deben vincular su derecho a intervenir en el margen de su competencia al respecto del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Competencias impropias. El sistema de atribución de competencias ha dado lugar a algunas disfuncionalidades, generando supuestos concurrencia competencial, conocidos coloquialmente competencias impropiadas o duplicidad de competencias, que generan lo que se podría denominar gastos impropios en los ayuntamientos. 4. Potenciar el papel de las diputaciones provinciales. 5. La actividad presupuestaria vincula de una forma directa a la celebración de convenios entre administraciones, asegurar la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de duplicidades administrativas. Así, los convenios con los que el Estado, las comunidades autónomas o cualquier entidad local deben ejercicio de competencias en los municipios, deberían ser aceptadas expresamente por esto y habrá que suponer una mejora en la eficacia de la gestión pública. 6. Se establecen estándares de servicios obligatorios con cobertura mediante respectivas necesidades financieras. 7. La delegación de competencias debe ir acompañada de las correspondientes dotación presupuestaria anual. Y 8. Incorporar disponibilidad que incentiva el rendimiento del sector público local para lograr los objetivos del déficit.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, portavoz José Luis Escudero.
En el mes de julio este grupo municipal presentó una moción precisamente porque un ayuntamiento, y sobre todo que nosotros como concejales no hablemos de una reforma que desde luego ataca a una estructura institucional como son los ayuntamientos, las entidades locales, y no tenemos ni siquiera capacidad de debatir y de proponer y de sugerir acerca de este tema, entonces sinceramente no sé muy bien lo que hacemos aquí. Estamos hablando de un tema, desde luego, de una gran trascendencia. Lo hicimos en julio a raíz de una moción presentada por nuestro grupo municipal, y desde luego que la presente instancia tiene más vigencia todavía, puesto que, bueno, parece ser que muy en breve el gobierno, de forma además unilateral, sin contar además con el consenso del resto de las fuerzas políticas, modificará, insisto, de manera además radical una estructura institucional del Estado como es las entidades locales. Claro, mencionabas, José Luis, cuestiones como definición de las competencias locales. Yo te preguntaría, sin papeles en este caso, si quieres que el Ayuntamiento de Azuqueca, si quieres que dejemos de realizar acciones en materia de servicios sociales, si quieres que dejemos en este caso de realizar políticas de igualdad, o si quieres que hagamos, en este caso que no hagamos funciones en materia de deporte o de promover políticas de juventud. De esto estamos hablando, de competencias locales, y desde luego que nosotros pensamos, al igual que Izquierda Unida, que los ayuntamientos tienen que realizarlas por cercanía, en este caso a los vecinos. Hablabas del principio de estabilidad presupuestaria, es una mera quimera. La reforma que propugna el Partido Popular, el gobierno, en absoluto pone el acento en medidas de ahorro y de austeridad. Más bien, en este caso, busca otro propósito, y a ese me referiré después. Hablabas también de no realizar competencias impropias. Estamos de acuerdo, pero lo que se demuestra, lo que los hechos evidencian, lo hemos visto también en el primer punto del orden del día cuando hablábamos del presupuesto, es que quien tiene que realizar, porque tiene las competencias, que tiene que realizar acciones en materia de empleo, en materia de igualdad, en materia de servicios sociales, lo que hace es hacer dejación de funciones. No las hace, y sin embargo recibe la financiación del Estado para realizarlas. Por ejemplo, planes de empleo, el ayuntamiento aporta 500.000 euros y la administración regional y la administración estatal no pone un solo euro, no promueve políticas de empleo, teniendo las competencias. O por ejemplo, en políticas de igualdad, la casa de acogida o el centro para la mujer, que son competencia regional, ojalá hiciera sus funciones y pusiera, en este caso, presupuesto, pero sin embargo no lo hace, pues el ayuntamiento en este caso decide poner presupuesto. O podríamos hablar también de el plan concertado, que es una competencia estatal y regional. Bueno, pues el Estado el año pasado ya disminuyó en un 51% la aportación a los servicios sociales, al plan concertado. Este año, y ojalá no se confirme, prácticamente elimina toda la dotación presupuestaria para dar servicios sociales a nuestros municipios. Por tanto, nosotros decimos, perfecto, que asuma el Estado y que asuma la comunidad autónoma sus competencias, pero el problema es que no las asume. Esta es la realidad. Y en cuanto a la dotación presupuestaria real, ojalá, también presentamos aquí una moción elevada en este caso a la propia Junta de Comunidades para que en los convenios hubiera una dotación directa para prestar todo este tipo de servicios. Pero quien tiene esas competencias, esa obligación, hace, insisto, de gestión de funciones. La reforma de la administración local, la reforma de las bases locales, no pretende nada más y nada menos que, bueno, pues un desmantelamiento de lo que es una institución, desde luego, que pone, yo creo, muy en entredicho el nivel de democracia que vamos a tener en este país, porque los ayuntamientos somos las administraciones, las instituciones más cercanas a nuestros vecinos. Y lo que se pretende es eso, es eliminar servicios que vienen prestando los ayuntamientos a los vecinos, y esas funciones que recaigan en este caso en la Diputación. Qué curioso, ningún vecino de Azuqueca elige a sus diputados, eso lo hacen en este caso los partidos políticos. Los vecinos de Azuqueca eligen, insisto, a sus concejales. Por tanto, aunque solamente sea por el ejercicio de nuestra responsabilidad como concejales de este ayuntamiento, desde luego que sí que me gustaría ver unanimidad y ver una aprobación en este caso por parte de todos los concejales que estamos aquí presentes. 32 años de ayuntamientos democráticos nos hemos dado, comentaba, esa estructura institucional en el marco, por otra parte, del consenso, del diálogo. Siempre ha sido en el seno de la FEM donde se han propuesto o donde se han realizado reformas de este calado. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta ni una sola propuesta en el seno de la FEM. Eso sí, desde luego, el Partido Popular, y estoy convencido, desde luego, que todos vosotros sí que se cree el municipalismo, y por eso espero que lo apoyen, pero desde luego está intentando, en fin, de todas las maneras posibles, que cunda el desafecto entre los ciudadanos, los alcaldes y los concejales vagos que no trabajan, y en ese sentido hay que eliminar concejales, hay que eliminar alcaldes, muchos de ellos, sobre todo lo de los municipios más pequeños, además, que hacen, desempeñan su labor sin cobrar absolutamente nada. Y el dato que mencionaba el portavoz de Izquierda Unida en su moción es muy significativo. Decías, o contravenías el dato acerca de la duda del Ayuntamiento de Madrid. No, es que pones el énfasis en que la reforma de bases locales es una medida para minorar la deuda, es una medida de austeridad. Eliminen o cambien ustedes, reformen ustedes la ley, por ejemplo, de grandes ciudades, que fue además aprobada por el Partido Popular. La gran parte, más del 50% de la deuda contraída por los ayuntamientos, que supone apenas, no llega apenas al 4% de la deuda total de la administración pública, insisto, la tienen las grandes ciudades, y a la cabeza el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda de 2.000 euros por habitante. La Azuqueca sobrepasamos los 200 euros, apenas 280 euros por habitante. Ayuntamiento de Madrid, insisto, 2.000 euros de deuda por habitante. Por tanto, eliminen o reformen ustedes la ley que aprobaron, la de las grandes ciudades, y con eso, desde luego, que sí que va a haber un recorte del gasto en la administración, pero sin mermar la calidad democrática y una institución como son los ayuntamientos.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Muchísimas gracias. Bueno, son tantas cosas las que me vienen a la cabeza sobre este asunto. En primer lugar, quiero decir que efectivamente estamos perfectamente legitimados para hablar de este tema, porque se trata nada más y nada menos del futuro de los ayuntamientos. O sea, si no podemos hablar nosotros mismos, pues apañados no. Yo no he hablado de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque estoy hablando de las instituciones locales, en este caso de los ayuntamientos, y por lo tanto me fijo en aquellos ayuntamientos que tienen una deuda más importante, y aquí Madrid, el ayuntamiento, no la comunidad. El Ayuntamiento de Madrid destaca por méritos propios. Por cierto, el que era alcalde ha sido premiado con un sillón en el Consejo de Ministros, ¿no? Ahora es ministro de Justicia. Eso yo creo que demuestra que, según el Partido Popular, pues no lo hizo demasiado mal, ¿no? Porque se ha promocionado al gobierno central. Yo creo que es evidente lo que está ocurriendo. Se utiliza la crisis como pretexto, como excusa, como cortina de humo, como cobertura, para hacer lo que no se podría hacer de otra manera. En este caso, cambiar la estructura político-administrativa de nuestro país. Se está alterando el régimen constitucional. Vuelvo a repetirlo. Esta es una alteración del régimen constitucional por la puerta de atrás. Los ayuntamientos no son entidades administrativas simplemente. Son también entidades políticas que gozan de autonomía política. y una reforma de los ayuntamientos, como la que se quiere llevar a la práctica, según la documentación que hasta ahora se ha hecho pública, porque la documentación que yo he examinado sobre la cual se basa después la redacción de esta moción, y esto no son fantasías, demuestra que lo que se pretende es que tanto usted como yo, como el señor alcalde, como el resto de funcionarios y trabajadores municipales, seamos absolutamente irrelevantes. De eso se trata. Y ante esta circunstancia, debemos decir si nos parece bien o nos parece mal. A mí me parece mal. A mí me parece mal sobre todo, o además, porque perdemos capacidad democrática. Los ayuntamientos son expresión democrática de lo que los vecinos quieren. Si estamos aquí sentados nosotros, es porque los vecinos así lo quieren. Y si no quieren que nos sentemos, dejarán de votarnos. Y votarán a otros. Y harán bien, porque siempre ejercerán su voluntad. Bueno, pues se trata de que eso sea irrelevante. Y yo creo que eso es gravísimo. Los ayuntamientos tienen muchos problemas, efectivamente, los tienen, pero no de ahora. Lo van arrastrando desde hace muchísimos años. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado de la insuficiencia financiera en este pleno de los ayuntamientos? Desde que yo tengo memoria, y en eso siempre hemos estado de acuerdo. Lo que pasa es que la situación de los ayuntamientos se ha agravado como consecuencia de la crisis. Se ha agravado. Pero no tenemos problemas nuevos. Son los mismos problemas multiplicados por 5 o multiplicados por 10. Los ayuntamientos de repente no se han vuelto malos. Se han agudizado los problemas que han tenido siempre. Y por lo tanto, si se quiere ir a la raíz del problema, pues lo que hay que hacer es, digo yo, resolver esas contradicciones, pero no acabar con la estructura municipal. Precisamente cuando se habla de la reforma de la administración local, no se habla de reformar las diputaciones, que también son administración local, en este caso de la provincia, que además no son elegidas directamente por los ciudadanos. Es decir, es la administración menos democrática. ¿Cuántas páginas han dedicado nuestros maestros de la novela, verdad, a hablar de las diputaciones? De hecho, Pérez Galdós, Acorín, Maroja, es que páginas inolvidables, ¿no? De lo que es la corrupción en las diputaciones, las covachuelas de las diputaciones. Resulta que la única administración que parece ser que va a salir indemne de esta reforma es precisamente la diputación, que es la que no eligen los ciudadanos directamente. La eligen los representantes políticos. Es una elección indirecta. Creo que no deberíamos permitir siquiera que hubiera instituciones de elección indirecta. Pero en todo caso, si abordamos una reforma de la administración local, que hay que hacerla, que yo no digo que no haya que hacerla, que yo creo que todo el mundo no va reclamando desde hace tiempo, no la hagamos destruyendo a los ayuntamientos. Porque además de todas las administraciones públicas que existen, la única que se puede considerar de alguna manera natural, es el ayuntamiento. Yo puedo imaginar un país donde el Estado central sea más poderoso o menos poderoso. Puedo imaginar un país con comunidades autónomas o sin ellas, pero lo que no puedo es imaginar un país sin ayuntamiento. No lo puedo imaginar. Por lo tanto, respetemos la configuración de los ayuntamientos. Y aquí lo que se está haciendo es exactamente lo contrario, arremeter contra los ayuntamientos. Probablemente porque se quiera ir a algo más profundo, que es lo que nos explica. Y es que los ayuntamientos expresan la voluntad de los ciudadanos directamente. Y además, con la mayor cercanía hacia la política. Porque donde va primero un ciudadano a quejarse de cualquier problema, sea del ayuntamiento, sea de la comunidad, sea del gobierno central o sea universal, es a su ayuntamiento. Y se quiere que eso deje de tener relevancia. Pues yo digo que no. Yo digo que a eso hay que oponerse. Y si hay que hacer una reforma de la administración local, de toda la administración local, desde luego respetemos los principios constitucionales. Y si no lo hacemos, que luego no se nos pida que los demás respetemos la ley o seamos escrupulosos en la ley. Yo tuve un profesor de Ciencia de la Administración que se llama Mariano Baena de Alcázar, que escribió el famoso manual de Ciencia de la Administración, que lo hemos estudiado todos. Claro, decía, si te he explicado lo mismo con la hora de los ayuntamientos, este señor es un liberal, ¿eh? O sea, no coincide con mi punto de vista, pero él decía siempre, yo tenía razón, decía como Tocqueville, que no se engañen, defiendan siempre al municipio como entidad, frente a la administración central, frente al gobierno central. Porque al final, lo único que queda, lo que es relevante, es la acción de los municipios. Y además, son los que resultan, es más fácil oponerse a su tiranía. Es más difícil ser un tirano en el municipio que ser un tirano en otra administración más lejana. Por lo tanto, por todas estas razones, yo creo que deberíamos apoyar todos esta moción, porque defendiendo una regulación respetuosa de los municipios, estamos defendiendo a nuestro municipio, porque nosotros somos ediles, ¿eh? Cuidado, somos ediles. Y por lo tanto, yo creo que para defender nuestro municipio, primero tenemos que defender la noción de municipio. Y eso es lo que está en peligro hoy día. Y eso es lo que yo creo que no debemos consentir. Cuestiones de la crisis al margen, que también están. Pero aquí se está sustanciando otra discusión, que es la que se intenta ocultar a la opinión pública, y yo creo que nosotros no debemos caer en la trampa. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Yo creo que es realmente que hablar más en realidad es más por delante de los acontecimientos. Yo creo que tú lo estás viendo de otra forma mucho peor y que los que vendrían en realidad. Nosotros nosotros tenemos que ir a los otros ministros de Venezuela, en el cual se quedan las condiciones para poder trabajar, ¿sí o no? Bueno, pues espérate, presentar una moción antes de. ¿Por qué? ¿El dinero o algo? Yo creo que lo que hay que hacer es esperar a que las comisiones se formen, bueno, se formen formadas, trabajen, realicen y se dan en papel sus adivinaciones que quieres que ocurra. Yo creo que es, hemos hablado de muchos puntos, yo he puesto muchos puntos en la mesa, creo que habéis puesto vosotros, ¿no? Y que yo creo que en realidad esta reforma que dices tú, creo que es necesaria. No en la totalidad, porque yo no lo veo tan oscuro como lo estás viendo tú, lo veo de otra forma. Y yo creo que por eso, nuestra, no sé si lo había dicho antes, pero antes de nuestra intención, es abstener hasta que ese documento sea visible y sea palpable. Y no ocurra como en estas mociones anteriores que hemos estado presentando, que como estamos aquí debatiendo 1:15, resulta que el Consejo de Ministros, en este caso el presidente del gobierno, ya está diciendo lo contrario de lo que estamos aquí intentando debatir. Es lo único que estamos diciendo, ¿no?
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero. Una vez la ley esté hecha, no podemos decir nada. Lo que aquí estamos haciendo es, intentando en este caso, elevar a quien va a tomar la decisión, bueno, una serie de cuestionamientos acerca de la reforma de la ley de bases, que desde luego, en la que vine trabajando desde hace tiempo. Yo de verdad, no sé, ustedes desde luego estarán más al corriente que yo. El sábado pasado celebraron un acto de partido en Almería, en el que anunciaban a bombo y platillo la reforma de la administración local. Para eso, en este caso, se reunió el Partido Popular en Almería para anunciar la reforma de la administración local. Por tanto, no es que aquí nadie tenga ninguna bola, no, es que se está hablando de la reforma local, que, en fin, ojalá me equivoque, pero en un próximo Consejo de Ministros, convencido, desde luego que la que lo aprobará. Por tanto, no nos inventamos absolutamente nada. Insisto, el Partido Popular se reunió, en este caso, el sábado pasado en Almería para anunciar eso, la reforma local, de la administración local, y también, desde luego, para decir nuevamente que no se cerraban las urgencias en Castilla-La Mancha, que los municipios, desde luego, estaban a menos de 15 minutos, y para decir, además, que eran 20 pueblos y no 21. Pero bueno, insisto, me voy al anuncio de la reforma de la administración local. Suscribo desde luego absolutamente todo lo que decía Emilio, y desde luego que es que sí que hay presentado una reforma, un anteproyecto por parte del gobierno, el último documento de hecho el 10 de enero de este mismo año. Y lo que pretende, para que todos los que nos escuchan lo sepan, es, por un lado, suplantar los servicios públicos locales. Dicen además que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes se quedarán sin competencias, que pasarán a depender de las diputaciones provinciales. Y entendemos que esto es un retroceso, desde luego, democrático, por lo que decíamos. A los diputados no los elige, desde luego, los vecinos, sino a los concejales. Al mismo tiempo, esta fórmula, la de suplantar los servicios públicos locales y que se hagan cargo las diputaciones, también se pueden aplicar a aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, y dice en determinadas circunstancias, aunque no las desarrolla. No se simplifica la estructura municipal ni se evitan duplicidades, porque se mantiene la coexistencia del municipio junto con la diputación, la mancomunidad, la comarca y el consorcio. Por tanto, no hay ninguna simplificación, que es lo que nos trata también de vender el Partido Popular
con esta reforma, y se dejan de solapar competencias a las que te referías anteriormente. Tampoco se aclaran esas competencias. La propia reforma de proyecto de ley, insisto, del Partido Popular, que ha entregado al resto de los grupos parlamentarios, esta reforma no contiene ni prevé la elaboración de una lista, en este caso cerrada y clara, de cuáles son las competencias de los ayuntamientos. Y tampoco se garantiza la financiación, que es otra de las cuestiones que decía que sí que recogía y por lo que se hacía esta reforma de la administración local. Lejos de responder a esa reivindicación, yo diría que histórica, ¿no?, del municipalismo, para que tengamos financiación en aquellas competencias que ejercemos, pues insisto, no se incluye nada. Lo que incluye la reforma es que la comunidad autónoma puede decidir que un ayuntamiento ejerza incluso una competencia, eso sí, sin dotarle de financiación, con lo cual vamos muy bien. Por tanto, el argumento del ahorro, de la austeridad, es completamente falso. Anuncia a bombo y platillo el gobierno que con esta reforma local permite ahorrar 3.500 millones de euros. 3.500 millones podría haber sido 5.000 o 2.000, porque en el propio documento de reforma no hay nada que sustente estas cifras. Y al igual que comentaba en este caso el portavoz de Izquierda Unida, también nosotros sí creemos, por supuesto, que hay que hacer una reforma, hay que abordar una reforma de las entidades locales, pero desde el diálogo, desde el consenso, teniendo en cuenta efectivamente que se trata de una estructura institucional que nos hemos dado y que está además amparada por la propia Constitución. Fíjense, con el asunto de la reducción de concejales, dice el gobierno del Partido Popular que propone reducir concejales para ahorrar. Y de los 8.116 ayuntamientos que hay en España, 6.850 tienen menos de 5.000 habitantes. Y en todos ellos, los concejales no cobran o apenas, desde luego, cobran. Por tanto, esto supone eliminar representación, desde luego, y poder ciudadano. Insistimos nuevamente, si el Partido Popular quiere ahorrar, que el gobierno lo haga derogando, en este caso, la ley de grandes ciudades. Es una gran medida, desde luego, para el ahorro. Y bueno, al igual que estamos de acuerdo en que se regulen, que se racionalicen las retribuciones a los cargos electos, al alcalde y a los concejales. Yo creo que todos los que aquí estamos sentados, desde luego, este equipo de gobierno, insisto, los concejales que estamos aquí sentados, sí que estamos dando buen ejemplo con medidas que hemos ido tomando. A mí me gustaría que hiciéramos una comparativa de cuáles son los salarios que se cobran en municipios más pequeños que el de Azuqueca, al ladito además del nuestro, y vamos a ver dónde están los concejales, en este caso, y el alcalde de Azuqueca, desde luego muy por debajo de los emolumentos que cobran otros representantes políticos. Por tanto, sí que estamos también de acuerdo poniendo tope en los salarios, etcétera, pero insisto en que la reforma del gobierno, desde luego, que en absoluto pretende eso. En definitiva, y también se refería Emilio a ello, entendemos que el gobierno del Partido Popular va a aprobar otro recorte salvaje, en este caso con tintes completamente ideológicas. Y aquí sí que el problema, entendemos, que no es de deuda, es puramente de democracia, del ejercicio de la soberanía que reciben los ciudadanos, los vecinos, en este caso de Azuqueca. Y creemos, y bueno, estando en Guadalajara, desde luego, pues tal vez se entienda mucho más lo que voy a decir, ¿no?, que el Partido Popular, desde luego, quiere que volvamos a la época del conde de Romanones, que se dedicaba a Estado y diputaciones. Y únicamente, ¿no?, volver a insistir, desde luego, a los concejales del Partido Popular que no se abstengan. La reforma local está a punto de aprobarse y lo que aquí tenemos que hacer en el ejercicio de nuestras funciones como concejales es defender la soberanía y la autonomía del ayuntamiento, que no es otra que la de los vecinos de Azuqueca, que son quienes nos han elegido aquí. A mí me gustaría recordar eso y que los vecinos se quedaran también, desde luego, con este retrato de quienes estamos dispuestos a defender con uñas y dientes la autonomía local de los ayuntamientos. Y esta es otra gran ocasión, es la aprobación de esta moción por unanimidad para demostrarlo. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. El turno de cierre de Miguel Alvarado. Renuncia a él. Bueno, pues simplemente diciendo un asunto que tan afecta tanto a todos, pide una cosa muy breve. Bueno, en primer lugar, desde el sitio de Almería estuviesen muy preocupados de la reforma del ámbito local. Pues todo el mundo está preguntando quién había cogido y quién había cogido los sobres, que era sobre lo que hablaba todo el mundo en Almería. Y lo dijo un diputado del Partido Popular, además, que era el asunto que más había abordado. Lo que busca la reforma es hacer negocio con los servicios sociales, con los servicios de limpieza y de mantenimiento urbano, con los servicios de jardinería, con las actividades deportivas y culturales y juveniles, y definitiva una gran privatización a través de las diputaciones que, una vez agotado el mercado del ladrillo, pues resuelve otro tipo de problemas. Esta es la realidad. Y la cuestión es concreta, es decir, ¿qué piensa el PP que debe hacer los ayuntamientos en materia como servicios sociales, limpieza, cultura, deporte, juventud? ¿Debe abordar los ayuntamientos políticas sobre estas materias o no? Pues esta es la reforma local. En definitiva, es la ecuación de esta reforma que evidentemente debemos debatirla antes, porque debemos intentar presionar ahora, que aún es posible, claro que la ley se va a aprobar probablemente mañana, hay una amenaza de que esto sea mañana o en el próximo Consejo de Ministros, tenemos que influir ahora, si podemos, pero yo quiero dejarlo muy claro en la posición, porque además esto queda grabado, es pues como lo de las actas, si no constan el acta, constan el vídeo, por tanto, fenomenal. Yo lo quiero dejar muy claro. Aquí hay una ecuación que es menos democracia y más negocio. Esta es lo que inspira la reforma de las administraciones locales. Quitar democracia directa, gente elegida por los ciudadanos, competencias que se pueden controlar, porque al final nosotros pasamos un examen, somos evaluados, y llevar esto a un ámbito indirecto donde no pasan evaluación, y claro, evidentemente habrá quien saque negocio de ello. Bien, vamos a votar la propuesta, la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Votos a favor de la moción sobre regulación constitucional de los municipios. 12. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 6. Mociones de urgencia. La presidencia del Pleno, la alcaldía, presenta para su debate, primero habrá que votar la urgencia y luego el fondo del asunto, un debate sobre la paralización de la obra del segundo centro de salud y la necesidad de su reanudación. Creemos que es absolutamente urgente que se retomen las obras y por eso proponemos a este Pleno que se vote la urgencia de este asunto para que el Partido Popular pueda dar explicaciones de los papeles que obran en su poder y para que también el Pleno del Ayuntamiento pueda instar a la Junta de Comunidades a que inmediatamente se retomen las obras. Así que en primer lugar debemos tocar la urgencia y luego el asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Voces? ¿A favor? Unanimidad. Muchas gracias. Sobre el fondo del asunto, don Pablo Ido Acevedo, alcalde presidente del Ayuntamiento de la Fuqueca de Henares, somete previa declaración reglamentaria de urgencia por el Pleno en el punto de mociones urgentes a la consideración del órgano plenario municipal la siguiente propuesta. El segundo centro de salud de la Fuqueca de Henares ha sido abandonado por el actual gobierno autonómico y, sin embargo, el grupo municipal del PP asegura que fue parado definitivamente con anterioridad, sin aportar prueba alguna que así lo acredite. Para que el Pleno Municipal pueda debatir sobre este asunto tan vital para nuestro municipio, con las consiguientes explicaciones por parte del grupo del PP sobre sus pronunciamientos públicos, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la reanudación de las obras del segundo centro de salud de la ciudad de Henares. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Vamos. Hemos votado a favor, evidentemente, de la urgencia, porque creo que los alternativos hemos presentado a otros grupos políticos y debemos ser coherentes con lo que hacemos otras veces. Primero, y segundo, por la situación, y tercero, porque nosotros queremos que, como ya se votó en el anterior pleno, no me acuerdo cuándo, que nosotros queremos que se reinicien las obras que se paralizan. Tenemos que diferenciar lo que es la moción, que estamos totalmente a favor, imagino que será así, y luego lo que vosotros queréis aclarar nuestras declaraciones. Perfecto, no hay ningún problema. Empezamos por ahí. Él quiere aclarar yo para no confundir. Ahora, lo que sí quiero decir, que es inaudito, y estoy alucinando, que el señor alcalde del equipo de gobierno presente la moción a la oposición. Curioso. Yo creo que la oposición, el deber, la obligación de la oposición es fiscalizar al equipo de gobierno, no al revés. Pero bueno, me lo tendrá que explicar. Si no, nunca estamos aquí. Me deja de llamar la atención y no me digas que no, mejor. Pero yo vamos a ir por hechos y luego te daré la documentación. De acuerdo, te la enseñaré a ti como portavoz, perdón, como alcalde y a mí yo como portavoz de Izquierda Unida. Bien, vamos a ir por cronológicamente hablando para que quedemos claro de las cosas. Justo antes de las elecciones municipales de 2011, y como declaró el concejal de presiones de salud, por entonces, Elisa Cansado, en el siglo 21 de julio, se limitó a informar de la situación en que se encontraban las obras del antiguo centro de salud en una respuesta que formuló Emilio Alvarado, por entonces, que preguntó por qué estaban, cómo estaban las obras. Lo que no se dice es que en esas obras se paralizaban porque no estaba adjudicado el control de calidad y que no fue constelar, que fue el anterior equipo de gobierno que recibió por el presidente Barreras el que paralizó las obras el 2 de junio, cuando Constelar todavía no era presidente. Aquí no se está tratando si se reanudan las obras o no, sino que las paralizó. No es así. Quiero entender. Y como he dicho antes, votamos a favor en una moción que se presentó este tiempo atrás. Pues bien. Como usted bien ha dicho antes en la Junta de Portavoces, hay una carta que se está enviando a los empleados del Centro de Especialidades explicando en el cual hablaré los trámites. Estimados compañeros, bueno, primero, no voy a decir públicamente quién es la persona, luego, evidentemente, vosotros estáis para, no la voy a decir aquí públicamente. Por ahí, primero, les voy a decir siempre. En vista de las informaciones publicadas y la rumorología que se está extendiendo sobre el futuro de la CDT de las publicaciones, quiero desmentir que se van a cerrar estas dependencias sanitarias. En el registro de actividad en el que de que tenéis acceso, podéis comprobar que se han mantenido este año todas las especialidades acudidas en el 2011. Es más, por citar un ejemplo, en 2012 se incorporaron cirugía plástica. Os adelanto que es nuestra intención como equipo directivo no solo mantener la asistencia en el 2013, sino aumentar la actividad para realizar en este centro. En relación a la paralización de las obras del segundo centro de salud de esta localidad, os comento que hemos recabado información sobre el estado del proyecto y hemos confirmado que se paralizó por falta de presupuesto, como se demuestra en un documento oficial firmado con fecha 2 de julio de 2011, la decisión y firma que supuso la finalización de estas obras se llevó a cabo por el anterior equipo de gobierno. Quedamos a vuestra disposición para aclarar las dudas de este asunto. Y esto lo comento. Desde acá. No le vamos a creer. Luego lo
dice. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un turno de palabra. Tiene la palabra, el turno natural es de que estoy Izquierda Unida, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, la concejala de Sanidad, Elisa Cansado.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero, decir que me sorprende y me alegro que me haya estado a votar a favor urgente que se reanuden las obras. Ya lo votaste. Lo digo porque como al final lo único que ha demostrado el Partido Popular en temas sanitarios en el municipio de Azuqueca de Henares es que los vecinos y vecinas de Azuqueca no le importan nada. Ya lo hizo cuando votó en contra del centro de especialidades. Lo volvió a hacer en julio del 2011 cuando paralizó las obras, porque yo entiendo que establecéis diferencias entre suspensión temporal, que fue lo que se hizo, y suspensión definitiva. Definitivo y temporal es distinto, ¿no? Pues lo que se hizo fue una suspensión temporal para hacer, para y conocemos el documento. Era lo que te comprometiste y se habla de suspensión temporal. Por eso te decía que hay una diferencia entre suspensión temporal, que esto, como tú has dicho, se realiza el 2 de junio del 2011. Te recuerdo que en el 2011, en el ejercicio 2011, el gobierno de José María Barrera sí tenía presupuesto para hacer esa obra. Y el 7 de junio del 2011, seguimos con la temporalización, se publica en el DOC el anuncio de licitación por el procedimiento abierto para la contratación del control de calidad de las obras de construcción del centro de salud. Se establece un plazo de ejecución de 12 meses y el presupuesto base de licitación es de 87.705,77 euros. Se marcan los siguientes plazos: 22 de junio, límite de presentación de ofertas. Justo ese día tomaba posesión la presidenta del gobierno regional, Cospedal. Y el 8 de julio se realizó la apertura de clínica. Nos consta que había una propuesta técnica de adjudicación y que el gobierno regional paralizó. Intuyo que, ya lo decíamos anteriormente en alguna nota de prensa, contestando a lo que decíais, que la idea es reanudarlo en el 2014. A nosotros en septiembre del 2013, cuando nos reunimos con el secretario del director general, se nos dijo que no iba a haber recortes en materia de sanidad en Azuqueca de Henares. Lo cierto es que no ha sido así. También hubo un compromiso de que iban a venir a ver las obras, porque le dijimos que realmente ese edificio estaba es un esperpento de un país al lado de una iglesia, de un colegio, y le dijimos que por favor que se lo tomase en serio, porque además estamos en población de más de 20.000 habitantes y es necesario un desdoble de la zona de salud. Se comprometían a que iban a venir a verlo y a que nos iban a decir algo. Pues hasta la fecha, la verdad es que nos enteramos de las cosas por las redes sociales y no por quien nos tendríamos que enterar, que es por el gobierno regional. Decía que se comprometieron a que no iban a hacer ningún recorte, pues te tengo que decir que han mentido. Se han eliminado el laboratorio de urgencias del centro de especialidades, lo ha sustituido por un aparatito que evidentemente no tiene la precisión que tienen los profesionales y que tiene un micrófono. Por lo tanto, lo que han hecho ahí es una chapuza, han eliminado a dos técnicos y están jugando en definitiva con la salud de la gente, porque hay patologías que no se van a detectar con ese aparatito y que lo único que pueden provocar es una epidemia y ponernos en riesgo a todos por dos técnicos, no era ni siquiera enfermera. Lo que eliminaron. Han cerrado la consulta de neumología. Se han llevado un médico de urgencias, a pesar de insistirles en esa visita que realizamos a Toledo, que el médico de urgencias aquí en la Azuqueca era más que imprescindible por la población que tenemos y por el riesgo que hay los fines de semana con peleas y demás historias. Además, nos enteramos de esto porque los propios profesionales, tengo que decir que con mucho miedo, porque nos dicen las cosas por teléfono, reuniéndonos en alguna cafetería, porque tienen miedo, porque el que habla le abre un expediente. Esa es la realidad de cómo se está funcionando ahora. Es de protesta, le abre un expediente, con lo cual, con más miedo que otra cosa, nos cuentan lo que está sucediendo, tanto los usuarios del centro de especialidades como los propios trabajadores del centro de especialidades, médicos, porque la verdad es que han pedido reunirse con nosotros todos, para quejarse todos de la situación tan dramática que se vive y sobre todo del riesgo en el que se está poniendo a la población de Azuqueca de Henares. Hay un trabajador social menos, han quitado tres celadores, con lo cual en las urgencias se viven los fines de semana situaciones rocambolescas. como que no hay nadie para atender a los pacientes, se ponen, lógicamente, cuando alguien va a urgencias es porque está realmente mal. Se alteran, se ponen nerviosos, porque se da la circunstancia que los dos únicos médicos que hay están en alguna urgencia, con lo cual, a mí ya me lo han dicho los profesionales, en algún momento alguien se quedará. Alguien se quedará por haber quitado ese tercer médico de urgencia. Han quitado administrativos, han reducido los días de consulta en neurología, ginecología y en justicia, los oficios, que es necesario reforzarlos, porque ahora mismo están dando las consultas, las están dando para los 3 meses. Estamos hablando de sanidad en la Azuqueca. Sí, no, yo hablo de las dos cosas, hablo del compromiso.
¿Qué? Hija, se está consumiendo el tiempo, tienes 30 segundos.
Vale. Bueno, pues lo que decía, las citas de los oficios se están dando para 3 meses, las pruebas preferentes son urgentes, las están dando para abril, y los tenemos que felicitar porque el famoso Scanner, después de aquella rueda de prensa, ha empezado a funcionar. Un Scanner que cuesta un dineral, que estaba sufriendo las revisiones, pero que no se estaba utilizando, porque al final, detrás de todo esto, lo que está es degradar la asistencia sanitaria pública en favor de la privada. Y, como siempre, beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los más necesitados. Porque con todo esto lo que se está haciendo es perjudicar a los más necesitados. La gente que vive en la zona de las 200, si tuviera ya su centro médico, no tendría que estarse desplazando hasta el centro de especialidades, que es donde está el único centro médico que tenemos ahora mismo. Y tendrían que estar desplazándose a Guadalajara para un simple pinchazo, que es lo que se hace en un laboratorio de urgencia. Entonces, en definitiva, me parece muy grave lo que está sucediendo, y me alegro que al menos estéis de acuerdo en que las obras del centro de atención primaria se
pongan en marcha. Gracias, Luisa. Doy la palabra a Emilio Alvarado, portavoz de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Yo creo que este es por lo menos a mí, me lo parece, es el típico debate que a mí me aburre, personalmente, y creo que a los vecinos les aburre este tipo de cosas. Porque lo que los vecinos quieren, y lo que yo quiero en este caso, y espero que lo queramos todos, es que la Junta de Comunidades cumpla con sus obligaciones, con la Azuqueca de Henares, y de una vez por todas resuelva la reanudación de las obras de ese centro de salud, que yo creo que es necesario para nuestro municipio. Creo que nos estamos haciendo, ¿no? Y por lo tanto, si la suspensión fue una suspensión temporal, el día 2 de junio, y después se decretó ya una suspensión permanente o ad divinis por parte del gobierno de Cospedal, es un tema que a mí personalmente me trae sin cuidado. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que exigir al gobierno de Castilla-La Mancha es que se deje ya de jugar con temas que afectan a la vida de las personas, y la salud es uno de ellos, y cumpla con sus obligaciones, porque lleva ya 19 meses en el gobierno. Es que lo que no podemos seguir aquí es tratando al gobierno de Castilla-La Mancha como si hubiera llegado al gobierno ayer. Yo ya 19 meses. O sea, ya los 100 días de cortesía ya han sido superados con creces, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de obligaciones. ¿Las cumple o no las cumple? Y si no las cumple, habrá que exigirse. Así de claro. Y no me parece serio que cuando se está hablando de una reanudación de unas obras que están en un municipio, me parece que es un poco una falta de respeto a lo que significa el municipio y sus instituciones, ¿no? No hay una comunicación fluida con quien gobierna ese municipio. En este caso, gobierna el Partido Socialista, pues como si gobernara el PP, o como si gobernara Izquierda Unida o Perico y de los Palotes. Da igual. O sea, tiene que haber una comunicación fluida de la Junta de Comunidades con el legítimo gobierno que representa los intereses de la Azuqueca de Henares. Y no puede haber otro tipo de comunicaciones. O sea, no puede ser que es que alguien habla en la prensa, o es que alguien ha filtrado un papel, o es que alguien ha hecho una declaración. Es que esto no, así no se puede hacer política. Si queremos que luego los ciudadanos nos tomen en serio, claro, luego no nos tomen en serio, y con razón, y con razón. Y aquí estamos en los niveles de desapego que tenemos. Y algún día esto va a acabar mal. Llevo diciendo mucho tiempo, va a acabar mal. Pero es que estamos, parece que estamos poniendo aquí todos los esfuerzos para que esto acabe mal. Entonces, yo creo que no habría que dar, para empezar, pábulo, así lo digo, no habría que dar pábulo a ninguna administración que no se comunica como es debido y oficialmente a otra administración. No hay que dar pábulo a eso. si el Partido Popular, o mejor dicho, la Junta de Comunidades, quiere dar una noticia sobre el Centro de Salud Azucena de Henares, y os dará a vosotros. No, no, que se la dé al Ayuntamiento. Se la tiene que dar al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento verá lo que hace o lo que deja de hacer. Si la comparte o no con la oposición, si quiere que vayamos juntos, si quieren ir ellos solos en solitario, etcétera, etcétera. Y si van en solitario, ya decidimos que eso está mal. Como por ejemplo han hecho con la deuda municipal. Creo que no han sido generosos con la oposición. Y por lo menos con parte de la oposición. No la han sido. Pero bueno, si ya será cosa criticable. No, ya de verdad objeto esta forma de hacer política. Porque no es. Entonces, me da igual que la suspensión fuera una suspensión temporal, suspensión ad minimis, quien dice una cosa o quien dice otra, a este caso. Han pasado 10.000 meses, ese servicio es un servicio que la Azucena necesita, además es un problema para el entorno urbano, es un problema, o sea, no puede haber un edificio abandonado, vacío, con el deterioro que se supone, pues eso, al lado de un colegio, al lado de unas viviendas, una iglesia, un parque, que no puede ser, no podemos consentirlo. Entonces yo digo, yo ya estoy cansado de esta discusión. ¿Eh? Y cuánto es la gallina o el huevo. Han pasado 19 meses y vamos a lo que interesa. Y no, de verdad, y no permitamos más estos bodoviles de que se pasa un papelito, se pasa un rumor, se pasa una información, es que me han dicho, que no, que así no se puede seguir trabajando, ¿verdad? No, espera, después no son de serios, es que es verdad. No, ¿cómo van a tomar los? Somos a la mejor. Y sin embargo.
Tiene la palabra José Luis Morada.
Este punto. Estoy totalmente de acuerdo y no es ningún asunto con la gestión de la barra. Me sorprende, Pablo, en la Junta de Portavoz dices que no conoces el documento y al que dice han dicho que lo tiene ella ahí. Entonces no entiendo por qué lo traes aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Yo leo lo que fue el documento, el que tengo yo. El que se inventó a Elisa no lo sé. Y el discurso que era de sanidad, hay una profesional. Yo lo sé, pero yo cada vez que al médico, he ido a mi madre o mi mujer, ahí me la tengo. Y yo con eso me estoy diciendo que no haga falta a todos los demás, ni quejarme de que te dicen, ¿eh? Pero tampoco vamos a alarmar, vamos a ser realistas. Y aquí voy a debatir, evidentemente, y si no dice, venga, otro día debatimos ese tema que ha caído, pero ese no es el tema que ha venido aquí. Estoy también de acuerdo con Emilio, no que eso tiene que estar en la oportunidad y que eso es un peligro. De acuerdo con todos. Pero vosotros aquí lo habéis traído, no por la... por la moción de hacer el anuncio, porque ya lo trajimos hace unos meses, sino por el documento. Vamos a ver, claro, ¿no? Y Elisa dice que lo tiene, claro, no lo entiendo. Pero dice, textualmente, y te doy la razón, vamos a... nos enrollamos en felicidad, no en el fondo de la situación. ¿Eh? Que si no encontrase adjudicado el centro de calidad, se paraliza la obra con fecha 2 del 6 de 2011, en el momento de la operación se ha ejecutado en la obra, bueno, el 2,8 del importe total de las obras. Y punto, no hay discusión de este tema.
No vas a discutir más, yo voy a hacer una intervención porque creo que es necesario. ¿Por qué es importante saber quién paró las obras? ¿Por qué? ¿Porque esto es un juego de políticos? ¿Porque esto es folclore? ¿Por qué? Pues yo no sé por qué. ¿Sabéis por qué es importante? ¿Sabéis qué está diciendo la Junta de Comunidades para cerrar, por ejemplo, los centros de urgencia en los pueblos? ¿Sabéis qué está diciendo? Que ya estaba previsto. ¿Sabéis por qué es importante saber quién paró esto? Porque sirve de coartada. O es que no estamos a lo que estamos. O es que no nos centramos. Si esto ya estaba parado por el PSOE, yo no lo hago y me libro. Y la obra se queda sin hacer. Y esto es el meollo. Por eso es importante saber quién lo ha parado, para poder exigir que se haga. Y también para que rindan cuentas. Porque dentro de unos años aquí hay que rendir cuentas. Los alcaldes y concejales de lo municipal y el gobierno regional de sus competencias, por ejemplo de la sanidad. Aquí hace unos días se empezó a fabricar una gran mentira, una nueva mentira. Y era que esto había sido paralizado por decisión del gobierno de Castilla-La Mancha antes de que llegase Cospedal. Y como es mentira, hay que desmontar la mentira para que lo sepa todo el mundo y para exigirle a la señora que gobierna Castilla-La Mancha que renueve las obras. Es fundamental. Eso no es cualquier cosa. Esto no son juegos florales. Eso es determinante. Determinante. Porque si se sale con la suya de que la gente se crea de que eso ya estaba decidido, se sale con la suya de no volver a hacerlo.
y no estoy dispuesto. Yo como alcalde no estoy dispuesto. Espero que los concejales no estén dispuestos. Espero que los concejales y las concejalas me ayudéis en esto. Todos, de todos los partidos políticos. Porque este es el medio de la cuestión. Y claro, yo ya he oído rumores de que circulaban documentos. Yo ese documento no lo tengo. No lo tengo, ese documento. No sé si lo tiene lista. Yo ese documento no lo tengo. Yo ya he oído rumores de que se fabricaba una mentira y de que alguien del CESCAN había enviado un documento a sus funcionarios y funcionarias, a sus empleados, diciendo eso, que es mentira. Y que yo creo que la persona que ha hecho eso debería dimitir. Porque primero, hace cosas que son políticas. Que le comunique a los empleados cuestiones administrativas y de funcionamiento tiene sentido, pero esto, y lo segundo, falta la verdad. Y ahora vamos a hacer un repaso de los hechos para llegar a la conclusión, que es que queremos que se reanuden las obras, que eso es lo fundamental. En julio de 2010, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, Gobierno Socialista, aprueba una inversión de 3,4 millones de euros para la reforma integral del Centro de Salud en la Cruz de Cadenas. Explico la obra, planta baja, área de admisión y citaciones, bueno, una serie de cosas. La planta primera, pues con sus salas de parto, de consultas, matronas, trabajador social, medicina, bueno. El 19 de agosto de 2010, un mes después, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica el procedimiento para la contratación de las obras, con un presupuesto base de licitación de 2.923.523,83 euros, IVA excluido, y 3.449.760,48 IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses. Se publica el procedimiento para la contratación. Me importa, y yo creo que debería importar también a Izquierda Unida, porque esto lo peleamos mucho. ¿Eh? O sea, esto no fue un asunto fácil, pero lo conseguimos. Conseguimos avances significativos. El 1 de febrero de 2011, se adjudica provisionalmente las obras a la empresa Linot, siguiendo procedimiento de contratación. El 28 de febrero de 2011 se adjudica definitivamente a la empresa Dinor las obras del centro de salud por el importe de 2.579.040,93 euros y de incluido. El 17 de marzo de 2011 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución por la que se hace público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de las obras de reforma del centro de salud. Ya en ese momento se hace oficial. El 7 de abril de 2011 se firma el acta de replanteo e inicio de los trabajos de demolición. Y aquí hay un acta, el acta de comprobación del replanteo, que nosotros somos gente seria y les guardamos los papeles, y los enseñamos, y los mostramos. El 25 de mayo de 2011 finalizan los trabajos de demolición, documento, el trabajo, y para la siguiente fase de la obra es necesario el control de calidad. 25 de mayo. El 2 de junio, 7 días después, el gobierno regional, comunicación del gobierno regional a la empresa Elinor de suspensión temporal total de las obras hasta la adjudicación del control de calidad. Documento, se le comunica que se suspende temporal total de las obras hasta la adjudicación del control de calidad. Como puede ser que haya quien no entienda las cosas, me voy a RAE y leo suspensión. Suspender, detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. Esto es suspender, aunque hay otra acepción que le viene mejor a quien está mintiendo sobre esto, que es la política de la Junta que manda ese escrito, que es negar la aprobación aún examinando hasta un nuevo examen. Está suspendiendo la realidad. Temporalmente, que dura por algún tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que no es eterno, justo lo contrario de lo que está pasando. Suspensión el 2 de junio, suspensión temporal. El 7 de junio, 5 días después, desde luego menuda paralización de las obras. Publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del anuncio de licitación por el procedimiento abierto para la contratación del control de calidad de las obras de construcción del centro de salud. ¿Qué paralización? 5 días después. Se publica el anuncio de licitación. Se establece el plazo. Se establece el presupuesto de licitación. Se marcan los siguientes plazos. El 22 de junio, esto es una fecha célebre, porque es el día que entra a costear la sentencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha, es la fecha límite de presentación de oferta. El 8 de julio se abren las citas. Desde ese día, la señora concejala, como Comisión de la Salud, el alcalde de Régimen Interior y yo mismo no hemos parado de llamar a la consejería y nos decían, falta que ponga la firma del director general, falta la firma del director general. Desde el 8 de julio se salieron las clicas y sabemos que hubo una propuesta técnica, porque lo sabemos, sabemos que hubo una propuesta técnica de adjudicación, que no puso la firma. Julio de 2011. Han pasado 18 meses. Ya estaría abierto el centro. Ya hoy estaría abierto si hubiese seguido, si no hubiese paralizado los hospitales ahora. Parece que es un tema muy serio. Luego ese escrito se va por los cerros de Úbeda y dice que no es verdad que se hayan quitado servicios en el CDT. Bueno, saben, se han cerrado la parte de urgencia, se han llevado neumología, que nos lo han quitado y es importante, han quitado un médico de urgencias, un trabajador social, tres celadores, uno de ellos porque son urgencias, el tiene una especial invitación la Junta a quitar las urgencias, han quitado cuatro administrativos de especialidades, lo cual genera un problema muy serio porque hay una única gerencia, se han reducido los días de consultas de urología, ginecología y obstetricia, hay problemas con fisioterapia, hay problemas en psiquiatría y psicología, las pruebas precedentes eran para abril, aquí en el CDT nuestro, que funcionaba a la perfección, que era una maravilla y todo el mundo lo sabe que era una maravilla, que tendría que mejorar, pero esto es lo que está pasando hoy. El famoso escáner, que yo hice una rueda de prensa para hablar del escáner, que lo tenían parado, se ha empezado a utilizar cuando hicimos la rueda de prensa. Cuando nosotros denunciamos esto, esto se ha empezado a utilizar. Y por cierto, creo que se utiliza sin contraste, según dicen los profesionales. Por tanto, estamos hablando de temas muy serios. Yo estoy dispuesto a olvidar lo pasado. Pero a que se mienta sobre lo pasado, no. A que sirva de coartada, no. A que sirva de excusa. Para que no se haga, no. Yo estoy dispuesto a olvidarlo. Es decir, vamos a mirar para adelante, todos juntos. Y aprobamos la resolución, los tres grupos políticos, pidiéndole al gobierno actual que reanude las obras. Pero lo que no estoy dispuesto es a que se mienta sobre el pasado para que en el futuro tengamos centro de salud. A eso no estoy dispuesto, no lo estoy. Y eso es lo que intenta el PP. Eso es lo que intenta esa dirigente de la Junta, que manda esa carta, que no sé quién es, pero le voy a enterar, que manda esa carta a los empleados públicos. Yo lo digo completamente en serio. En esto habéis sido desobrados. En esto habéis sido desobrados. Como en otras cosas que metéis constantemente información falsa en los blogs, en los Twitter y en notas de prensa. Esto es, en esto habéis sido desobrados. Y lo hemos hablado, hombre, estoy denunciando políticamente que habéis sido desobrados. No voy a denunciar políticamente porque yo no me dedico a presentar denuncias en los tribunales como hacen otros. Por cierto, que hacen otros y cuando se sobresee la causa y estamos con el sobre hoy, miramos para otro lado. Hay que asumir la responsabilidad de lo que se hace. Si vas a poner una denuncia y no te hace caso el juez, hay que asumir la responsabilidad de lo que uno hace. Yo digo que habéis sobreactuado con este asunto y os hemos pillado. Y ahora lo que digo es, para la próxima vez, para que no hagáis un ridículo sobresaliente, lo que tenéis que hacer es, antes de poner información falsa, mentirosa, embustera, dañina, difamatoria, en los Twitter, en los blogs, informaros. Porque eso, ese escrito, yo lo voy a buscar, yo no lo tengo, desde luego voy a intentar hacerme con él, con ese escrito, No sé si lo tiene, yo a mí no me consta que tenga ese escrito. Si lo tiene, se lo voy a pedir a ella y desde luego me voy a intentar hacer con él. Porque ese escrito debería conllevar la dimisión de quien lo firma. Por falso. Y los vecinos y vecinas de Azuqueca, por lo menos mientras yo sea el alcalde, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados para que, mientras unos buscan excusas para que no salga el centro de salud. Mira, yo de verdad, en otras cosas no, pero para eso merece la pena tener ayuntamientos. Para eso. Para que los concejales y las concejalas de todos los partidos políticos exijan a otras administraciones que sus competencias las ejecuten. Porque si aquí no hubiese un ayuntamiento, sino un delegado, como en tiempos de Romanones, del presidente de la Diputación, aquí no se necesita el centro de salud. Aquí sería lo que dice el de arriba. Y aquí vamos a exigir al centro de salud porque es un derecho. Y porque somos un municipio que lo necesita. Y como ha dicho Elisa, porque si no se hace, va a perjudicar a la gente más desfavorecida. Bien, vamos a pasar a la votación de la propuesta de resolución, que es instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la renovación de las obras del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Bien. Punto octavo. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. ¿Habrá en poder de los concejales y concejalas? ¿Tienes alguna pregunta al respecto de los decretos? ¿No? Bien. Pasamos al punto noveno. Ruegos y preguntas. Silvia.
Sí, sí, sí. He visto todo, creo.
Hola, ¿sabes? Bueno, os voy a hacer unos huevos y una pregunta. Empiezo por los huevos. El pasado viernes 18 de enero tuvo lugar la entrega de los premios de la Feria Taurina del 2012 dentro de la charla coloquio Trofeo Taurino Ramón de Miguel. Acto que no estaba anunciado en la agenda de la página web del ayuntamiento y entonces nosotros no lo conocíamos. Esta misma mañana Santiago Casas me puso coincidimos en la puerta y nos comentó el hecho de que había este acto. Tuvimos que pedir el cartel para poder enviárselo a nuestros concejales y bueno, no hubo ningún problema porque no lo dieron el cartel. Entonces, lo único que rogamos es que se expliquen los motivos por los que no se nos informó con tiempo y todo acto, así que como cualquier otro acto de este tipo se tome en cuenta la posición y claro participe de los mismos. Otro ruego, el pasado 28 de diciembre hasta el 5 de enero en el Polideportivo del Colegio Virgen de la Soledad tuvo lugar el 14º concurso ornitológico Villa La Cipeca. Pues de nuevo ni en la web, ni por correo electrónico, ni llamada, ni por ningún otro sistema, nadie del equipo del gobierno notificó dicho evento a la oposición. Rogamos nuevamente que se nos haga partícipe de las actividades que se realizan. También aprovechamos para solicitar al señor alcalde que deje a un lado la forma y la burla a la oposición. Pues aprovechando este evento y en el mismo día de la clausura de la entrega de premios, ante un comentario de un ciudadano que comparaba a la oposición con unos pájaros, el señor Bellido no dudó en responder con una carcajada. Rogamos que se disculpe por toda la corporación, merece el mismo respeto. Tengo aquí otro ruego, el pasado 29 de noviembre los tres grupos aprobamos una moción en la que se hablaba de los desahucios. En ella, entre otros acuerdos, se aprobó crear una comisión entre el Ayuntamiento y la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara. Pues bien, han pasado casi dos meses y ningún miembro de la oposición tiene conocimiento del estado de creación de esta comisión. Solo las declaraciones que hizo el señor Pablo Bellido, en el que se habla de una comisión mixta entre el Ayuntamiento y la plataforma. Queremos conocer los motivos por los que no se nos hizo partícipe a la oposición de esta comisión, así como lanzar el siguiente ruego. Señor alcalde, deje de lanzar rumores y sutilezas que pretenden dejar en mal lugar a la oposición, pues usted el 10 de enero, en su perfil personal de Twitter, ante una pregunta de un usuario sobre nuestra solicitud de estar presentes en la comisión y sobre si nuestra petición incluiría cobrar por cada asistencia, en vez de responder con la verdad, en decir un no, usted utiliza un no lo sé, dejando caer la posibilidad de que solicitásemos remuneración alguna. Sabe, señor alcalde, que en todas las iniciativas que hemos lanzado desde nuestro grupo y que precisamente la creación de una comisión, siempre hemos añadido la coletilla de que no supusiera ninguna retribución alguna para los asistentes, así como ningún gasto para el ayuntamiento.
Este me ha dado, perdona, que me ha dado el de la plataforma. Agustín.
No,
pero
ruegos y ahora ya
alguna
pregunta.
Los ruegos no deben ser tan inconclusos.
Vale. Lo tenemos en cuenta para el próximo. Me imagino que es para Sagrario. El pasado 2 de enero solicitamos conocer las actuaciones que desde el cuerpo de la policía local se habían tenido que realizar las noches del 24 de diciembre como del 31 del mismo mes. A día de hoy seguimos sin tener respuesta alguna, del mismo modo que el 17 de enero solicitamos conocer si desde el equipo de gobierno se había solicitado algún informe técnico sobre la viabilidad para realizar la fiesta de fin de año en el centro de ocio de Río Henares. En caso afirmativo, solicitamos la copia del mismo y que nos den respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias.
Gracias, Agustín.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Son tres ruegos. El primero dice, el 26 de septiembre de 2012 registré un ruego dirigido al equipo de gobierno para que se solucionara el incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en los aparcamientos de personas de movilidad reducida en la piscina cubierta. En concreto falta la señalización vertical y la pintura de los recorridos accesibles. Cuatro meses después los aparcamientos siguen exactamente igual. Les vuelvo a rogar que adecúen esos aparcamientos a la normativa vigente sobre accesibilidad. El mismo día registré otro ruego dirigido al grupo de gobierno para que se solucionara la ausencia de iluminación del tramo final de la acera de la avenida del Medio, desde la calle Murillo hasta el final, hacia Meco. 4 meses más tarde sigue aquello oscuro. Además, la acera no tiene pavimento y tampoco cumple el ancho mínimo que exige la normativa, que es de 180 centímetros. Hasta allí la acera tiene 3 metros, está con pavimento y tiene farolas, y a partir de allí no, un carácter de todo eso. Y finalmente, en el cruce de la avenida del Medio con la calle Juan de Junio, en cuanto llueve se hace un gran charco que ocupa todo el ancho del cruce. Le ruego que se haga lo necesario para que el agua se evacúe a la red de alcantarillado y se deje de formar el charco.
Gracias. La corrupción y el Partido Popular y más. Emilio. Envió un ruego y una pregunta. El ruego sobre el asunto de los Twitter y relacionado con el señor alcalde. Yo creo que el señor alcalde no debería, es mi opinión, no debería participar en estos, en estas formas de expresión, porque al final esto de los Twitter acaban, muchas veces los carga el diablo, ¿no? Yo creo que muchas veces se contesta en el fragor del momento y yo creo que no se piensa mucho a veces lo que se dice. Parece que se reía porque me llamaban pájaro, ya ven, me considero parte de la oposición, se reía el señor alcalde. Yo no me considero pájaro si soy bípedo incluso, como el propio señor alcalde, y supongo que en eso estamos obligados, ¿no?, a parecernos, ¿no? Entonces, bromas aparte, yo creo que determinados cargos llevan asociado el no participar en ese tipo de cosas. Yo, como portavoz del Grupo de Izquierda Unida, yo no participo en ese tipo de cosas, no lo hago, porque creo que me puedo equivocar más de lo que puedo acertar. Y por lo tanto, como no quiero luego tener dar explicaciones de asuntos embarazosos, pues le recomiendo al señor alcalde que haga lo mismo. Y al señor portavoz del Grupo Popular, que no sé si está metido en estas faenas, no lo sé, José Luis, pues nada, si no estás, te animo a que no estés nunca, ¿no? Por lo menos por ahora, porque yo creo que no es... No, hablo del Twitter, ¿no? Esto era el Twitter o algo así, ¿no? Bueno, nada, el Twitter es para gente más joven, nosotros no tenemos eso. Para estar en
eso.
Lamento,
pues, claramente, vamos.
Es un ruego.
No se lo voy a aceptar.
Es un ruego.
Lo grabaré.
Bueno, y ahora ya la pregunta, ¿no? Lo he dicho en tono jocoso, pero tiene su parte seria, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque a lo mejor su interés se ofende. O a veces se ofende queriendo. Bueno, ya. Cada uno sabrá por qué hace lo que dice. Y una pregunta al señor concejal de Hacienda. Que el señor concejal de Hacienda se la ha hecho varias veces y no me la ha contestado. Pues voy a hablar con el especialista del asunto y se la voy a formular a él. Además, por el aprecio personal que te tengo, Santiago. Haz el favor de decirnos, de una vez por todas, como te comprometiste, cuál ha sido el gasto de fiestas del año 2012, el gasto real, no el presupuestado, cuánto hemos ingresado también por las fiestas, sobre todo de septiembre. Para saber si efectivamente los 250.000 euros que nos íbamos a gastar, que yo no sé si nos hemos gastado eso más, supongo que más, hemos recuperado. A eso te comprometiste justo después de la comisión, perdón, de la celebración de la fiesta, nos pediste que te dejáramos un tiempo. Bueno, ya estamos en otro año incluso, se han aprobado hoy los presupuestos y esto sigue siendo mismo. O sea que yo creo que ya por fin tiene la oportunidad de que este misterio se desvíe. Así que venga. Aprovecha que te lo vamos a agradecer. Gracias.
Muchas gracias. Bien, vamos a contestar a las preguntas. A ver, preguntas de obras, no sé si... ¿Salario?
Sí. Buenas noches. Ante la pregunta que me habéis formulado, la remisión de partes de servicio la he recibido esta semana. Ya no se manda por papel, porque me parece que hay que economizar y eso es una manera... pues muy buena hacerlo, se manda por correo electrónico. La auxiliar de policía ha tenido muchísimo trabajo acumulado porque ha habido mucho papeleo que hacer y no he recibido las partes de servicio de finales del 2012, principios de enero hasta el día 19 de enero hasta allá por la mañana, con lo cual no os he podido contestar. Se os contestará a lo largo de la semana. ¿Vale?
Gracias, Ferrario. ¿De las cobras vais a contestar o por escrito? Muy bien.
Bueno, tengo tengo un ruego, creo, y una pregunta, que pensaba yo que me iba a librar y no me he librado, pero no lo tenía preparado, no se ha preparado todavía del todo, porque como bien sabéis, ha habido un reconocimiento extrajudicial que fue aprobado el martes, porque todavía no teníamos toda la contabilidad hecha. Cuando lo tengamos, lo pasaré. Lo que sí que tengo, pero no lo tengo aquí, son los ingresos, que eso sí los podría pasar, supongo que mañana mismo. Lo que no tenemos es el gasto total, ¿vale? Eso en cuanto a la pregunta sobre las cifras. También me gustaría comentar que, bueno, el trofeo Ramón de Miguel, como el propio nombre indica, lo fundó Ramón de Miguel, lo realiza la Peña Taurina, y entiendo que es la Peña Taurina la que debería de invitar. No obstante, por la cercanía, pues yo os lo dije el día de antes. Tengo que decir a ese respecto también que a Emilio no le dice nada, pues por lo mismo, porque no me cruzo con él, y aparte porque nunca hemos coincidido en ese tipo de... Una vez. Pero vamos, que no es esto por eso, porque es el trofeo Ramón de Miguel que organiza la Peña Taurina, y entiendo que es a ellos a lo que les corresponde realizar las invitaciones. Y en cuanto al aforo del centro de ocio, hay que decir que ante la celebración de la macrofiesta que se realizó en el centro de ocio, se consultó a urbanismo el aforo del salón de actos del centro de ocio, y se nos comunicó que para un tipo de fiesta con mesas el aforo máximo sería de 323 personas. No obstante, nosotros lo limitamos a 250, previendo que siempre se apuntara a alguien más de última hora, y al final quiero recordar que fueron unas 260 personas las que asistieron al evento. Se hace una consulta, te contestan, y yo me lo creo, y así siento. No obstante, también en esa consulta, si el centro de ocio, el salón de actos del centro de ocio, fuese destinado para una discoteca, como uso de discoteca, aunque parece mentira, el aforo podría rondar cerca de las 1000 personas. Estábamos hablando de un aforo para el tipo de fiesta que se iba a organizar. Y creo que no tengo nada más.
Respecto a la comisión, se aprobó concretamente una comisión de trabajo entre la plataforma o los representantes que designarán y en este caso el equipo de gobierno. Tengo que decir desde luego que, porque además ya lo he visto en distintos medios, a través del propio videoblog, en distintas notas del Grupo Popular, no hay representación de ningún grupo político, es decir, los que están presentes en este caso son concejales que tienen, en este caso, áreas que afectan. Está en este caso urbanismo, materia de vivienda, y está en este caso servicios sociales. Por tanto, lo que desde luego sí que pretende, y espero que lo compartamos, este equipo de gobierno, es que las medidas que se pongan, en este caso al servicio de aquellas personas que son afectadas y aquellas que no son afectadas por el drama de los desahucios, pero que sí podemos actuar como medidas correctoras, sean útiles para este colectivo. Lo que yo también les pediría es que, con el mismo énfasis que de manera reiterada lo mencionan, pues también animen al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara a que ponga en marcha medidas, en este caso, que ayuden en la medida de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pero insisto, que ayuden también a los afectados por motivos de desahucio. Yo le pediría el mismo énfasis, la misma contundencia con la petición, pero al menos que pongan en marcha algún tipo de comisión, de grupo de trabajo o de medida. Desde luego que no nos queremos arrogar absolutamente de ningún mérito, que solamente es propiedad, en este caso, de los afectados, y son ellos, además, quienes con su presión, por eso en una de las mociones me refería que la presión, por supuesto, que hace efecto, la presión de los movimientos sociales, y solamente en el caso concreto de los desahucios, gracias a la plataforma por de afectados o a estos desahucios, a ellos les corresponde todo el mérito de haber podido colocar ciertas demandas en esta materia, bueno, pues en el escenario político, y el único propósito del equipo de gobierno es contribuir a ello.
Voy a contestar a las diferentes cuestiones que van fundamentalmente sobre Twitter. Esto es evidentemente una broma que no va en contra de alguien concreto, ni tan en contra de la oposición de la diferente asociación concreta, pero ya sea cualquier oposición, pero si alguien la ha molestado, un vecino dice que es una foto que hay de pájaros en el concurso ornitológico Vida Azteca, de pájaros, dice, es una foto de la oposición, y yo contesto jajaja y cambio de tema. Bueno, si alguien ha molestado, yo pido disculpas, no tengo ningún problema porque no quería molestar, ni mucho menos. Parece que es muy evidente, porque si no lo hubiese dicho yo, no lo hice. En el asunto este, un señor me pregunta si estar en una comisión relativa a la protección procesal por la hipoteca, esto en el contexto de la campaña por Juan María, estos desahucios, me pregunta si crear una comisión significa que se va a cobrar por ella. Y yo contesto, no lo sé, y desde luego no pagaríamos a nadie para asistir a reuniones de este tipo, faltaría más, un saludo. Y yo creo que evidentemente no estoy diciendo que el PP cobraría, estoy diciendo que no sé cuáles son las intenciones, que no sé si eso está entre las intenciones, pero que desde luego no las pagaríamos, por si hubiese algún tipo de duda y para que los ciudadanos sepan que no vamos a pagar y pagamos por ese tipo de cuestiones. Y yo creo que eso es conveniente aclararlo, porque si lo dejas abierto, si no, pues luego viene la desafección. Yo estoy en Twitter y en otros sitios, porque creo que es una obligación. Creo que es una obligación. Seguramente viviría mucho mejor sin Twitter, sin Facebook, sin correos electrónicos, sin SMS y sin móviles. Estoy convencido que viviría mejor. No es que me lo pregunte, estoy convencido que viviría mejor. Mi obligación es informar a la gente de lo que hago, interactuar. Hoy dos vecinos me han expresado dos preocupaciones. Una se ha trasladado muy importante con el doctor Lisa, y se ha puesto mi alamita a recordarla. Antes, en un colegio, de otra Rubén, de la pasarela. He contado a la gente lo que he hecho en diferentes actos. Es decir, estar en los medios de comunicación, que existe una sobreexposición que agota, a veces agota, y que uno se quema, e incluso alguna vez cometes algún error. Yo desde luego soy una persona que me equivoco y lo reconozco, o sea, me equivoco a veces. Y más de lo que me gustaría, desde luego, y lo lamento, pero desde luego me parece que mi obligación moral con los ciudadanos es de estar expuesto, dar explicaciones, dar respuesta a sus preguntas, a sus quejas, a sus críticas, y también a veces aprender con ellos, crecer con ellos, con las sugerencias, que muchas veces son muy valiosas y algunas se pueden transponer al gobierno. Por eso estoy en Twitter. Y por eso yo recomiendo vivamente que todo el mundo esté en Twitter, porque es una forma más de estar al servicio de la gente, que es para lo que estamos en política. Con, evidentemente, los costes que se supone, y a veces entiendo que a todo el mundo no le guste. En cualquier caso, yo generalmente me siento muy cerca de un movimiento más tecnológico, soy de una generación tecnológica. No me siento lejano en edad al Twitter ni al Facebook. Lo único que no he estado es en el 20, que es una cosa que está fitness más juvenil, pero lo demás sí, y muy a gusto, siempre muy a gusto. Muy bien, pues damos por terminado el pleno del día de hoy, pasamos al turno de ruegos y preguntas del público.